sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 16 de noviembre. Otro día caluroso aquí en la ciudad de Santiago. Yo me imagino que muchas personas ya a esta hora camino a la casa a descansar, merecido descanso después de una semana de trabajo, y otros que se van probablemente fuera de Santiago, donde nos escuchan 89.7. En Valparaíso, si van a la costa central, por ejemplo, Valparaíso, prácticamente toda la quinta región, en Viña del Mar se escucha también, hacia el norte, Viña, hacia el sur de Viña, en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt y sus alrededores también. Puerto Varas también se escucha Radio Duna en esa frecuencia. Y si no tienen en directo, bueno, a través de Duna.cl. No tienen por qué desconectarse de las noticias, de las opiniones y de la música de Radio Duna. Vamos a estar esta tarde con Javier Correa, que es periodista, autor del libro Nunca Cumplimos 30, una historia oral del canal 2 Rock and Pop. ¿Se acuerdan ustedes del canal 2 Rock and Pop? Nació el año 1995. Y duró poquito tiempo, 4 años, casi 4 años, alcanzó a durar, y bueno, tuvo éxitos y también tuvo derrotas, por decirlo de una manera. Un canal que es recordado todavía, algunos de sus programas son repetidos muchas veces por parte de los usuarios de YouTube, pero hay otros que mejor quedan en el olvido. Un canal que surgió, como decía, el año 95, pocos años después de la vuelta a la democracia, no alcanzó a durar demasiado tiempo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que dicen sus protagonistas? De todo eso habla justamente este libro, Nunca Cumplimos 30. Los quiero invitar también a que comenten el tema del día a través de Duna.cl. La oposición asegura que el conflicto en la Araucanía es un problema político y no se resuelve con mayor represión policial. ¿Estás de acuerdo? Durante todo el día de ayer, o la mitad del día de ayer en realidad, desde que se conoció la noticia, y todo el día de hoy, se ha comentado el tema de Camilo Catrillanca, la muerte de este hombre de 24 años apenas, con un hijo, un hombre, un comunero mapuche, con una historia también de participación en el movimiento de reivindicación mapuche. Y nada, ocurre esto en un incidente que todavía no es aclarado, y que debiera tomarse con la mayor celeridad. Lo que ha ocurrido es tremendamente grave. De alguna manera lo titulaba hoy día el de La Tercera, cuando hablaba de que este hecho le desordenaba la agenda al gobierno. Claro, se la desordena, se la recompone, pone las prioridades en otros lados, y pone en duda además algunas de las iniciativas que se estaban llevando a cabo. De hecho, hace poquito conversábamos con un representante de Desafío Levantemos Chile, ¿se acuerdan? Y hablábamos acerca del plan Araucanía, lo que ellos estaban haciendo y la forma como ellos estaban también colaborando con trabajo en distintos lugares, entre otros en la zona de Ercilla, donde ocurrieron estos hechos. Así que antes de sacar conclusiones definitivas, por supuesto que hay que esperar el resultado de esa investigación. Oye, y hay, bueno, ha estado puesta durante todo el día la atención en lo que está pasando ahí en la clínica Las Condes con Máximo Menem, hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco. Simplemente desear que las cosas salgan bien, que tenga buen resultado esta operación, esta extirpación de un tumor cerebral. Y se conoció, en medio, digamos, de esa otra noticia, se conoció una tremendamente triste, el fallecimiento de Mateo, el hijo de Leonor Varela, 5 años de edad tenía Mateo, y él llevaba ya mucho tiempo luchando contra una condición genética que se llama leucodistrofia, que tiene que ver con la ausencia de materia blanca en el cerebro, y esto trae consecuencias muy graves. Ella, Leonor Varela, había mantenido a la gente más o menos informada a través de entrevistas y también a través de sus redes sociales de lo que pasaba con su hijo, y fue justamente su representante, María Dolores Díaz Lascano, quien a través de un mensaje en las redes sociales lo dio a conocer. Descansa en paz, bello Mateo, fuiste un guerrero. Toda la fuerza y las mejores energías para Leonor Varela, Lucas y Lunita. Ese es el mensaje con el que nos enteramos de la muerte de este pequeño niño. Así que con nada difícil en ese sentido, y nada, nuestras condolencias aquí humildemente y desde lejos, tanto para Leonor como para el resto de su familia. Y le mandamos también toda la fuerza del mundo a la familia de Cecilia Bolocco, que está también viviendo un momento difícil. Bueno, oye, se empieza como a aclarar el panorama en la disputa entre la CNN y la Casa Blanca. La Casa Blanca confirmó que va a cumplir con la decisión de un juez federal y va a devolver por ahora su acreditación al periodista de la cadena CNN, Jim Acosta. Pero advirtió que va a desarrollar algunas reglas que tienen como objetivo asegurar que haya decoro entre los reporteros y orden en las ruedas de prensa. La verdad que yo la encuentro relativamente ordenada. Lo que pasa es que son bastante asertivos los periodistas norteamericanos para hacer las preguntas, y el presidente de Estados Unidos a veces no es muy bien educado para responderlas, no solo porque responde lo que quiere, sino porque muchas veces entra en estas disputas personales con los periodistas. Ese día, de hecho, el famoso día en que se agarró con Jim Acosta, con el corresponsal de CNN, también lo hizo con el corresponsal de la NBC, y anteriormente había rechazado una pregunta de una periodista, no sé exactamente de qué medio, que según él le hizo una pregunta que era racista. O sea, él se agarró con tres periodistas y dijo: no la voy a contestar, usted no puede hacer una pregunta de ese tipo. Se agarró con tres periodistas en una misma rueda de prensa. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? En respuesta a lo decidido en la corte, dice la Casa Blanca, lo dice la vocera Sarah Huckabee Sanders, restauraremos temporalmente el pase permanente del reportero. También desarrollaremos más reglas y procesos para asegurar que las conferencias de prensa sean justas y ordenadas en el futuro. Tiene que haber decoro en la Casa Blanca. Producto de una decisión que había tomado un juez federal en Washington al ordenarle al gobierno que devuelva inmediatamente la credencial de prensa de Jim Acosta. El tribunal de distrito, el magistrado de este tribunal, Timothy Kelly, anunció su decisión hoy mismo, esto a partir de la petición que había hecho la cadena CNN, y también el propio Jim Acosta se mostraron conformes con el fallo. En un comunicado conjunto dicen que estamos satisfechos con este resultado y esperamos una resolución completa en los próximos días. Nuestro sincero agradecimiento a todos los que han apoyado no solo a CNN, sino también a una prensa estadounidense libre, fuerte e independiente. Vamos a ver cuáles son las nuevas reglas que impone la Casa Blanca, qué es lo que quiere lograr con eso, y cómo se desarrollan las próximas conferencias de prensa. Oye, una noticia que viene de España: el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y también el Ministerio de Sanidad determinaron, fíjense algo bien, bien interesante, tendría que revisar, o sería bueno revisar qué es lo que pasa en esta materia acá en nuestro país, porque determinaron que las prótesis de mama, así como la micropigmentación de la areola mamaria, del pezón, serán financiados por el Estado. Es un gran tema para las mujeres que han debido someterse a una mastectomía, porque obviamente repercute en su vida de manera muy, muy notoria, muy, muy dolorosa en la gran mayoría de los casos, y estas operaciones de restauración sin duda que son una necesidad finalmente de salud pública. Esta medida fue anunciada por María Luisa Carcedo, que es la ministra de Sanidad. Estos procedimientos, dice una nota de La Vanguardia, resultan fundamentales en el proceso de reconstrucción mamaria para las mujeres con cáncer de mama que deben atravesar una mastectomía. El tatuaje, con este tatuaje se busca recrear a través de la micropigmentación tanto el pezón como la areola circundante, dejando el resultado más cercano posible al aspecto real. Y este es un tema que puede ser muy positivo en el proceso de recuperación de pacientes afectadas por cáncer de mama. También el Estado se va a hacer cargo de otros servicios sanitarios, se anunció hoy, como los exámenes de cáncer cervicouterino, los audífonos para personas con discapacidad auditiva y los sistemas de monitorización de glucosa para pacientes con diabetes tipo 1. Avances importantes entonces en la salud, en este caso la salud de los españoles. Oye, ¿les parece que escuchemos un poco de música? Este es el gran conjunto Toto con Pamela.
Yeah.
Escuchamos a Toto con Pamela. Uy, esto es bien sorprendente. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es un organismo que cuenta con una lista roja de especies, animales y plantas que están amenazados. Son los más amenazados los que aparecen ahí en la lista roja. Ahí está, qué sé yo, el lince ibérico, el fresno rojo americano, el tiburón blanco varias otras especies importantes. Bueno, esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza recibió, fíjense, hace unos días una petición para que las personas con síndrome de Down también sean incluidas en la lista. Dice la Sociedad Canadiense del Síndrome de Down, que es una ONG que trabaja desde el año 1987 en esta materia y está integrada por 50 grupos locales y 12 organizaciones afiliadas. Dice que la comunidad de personas con síndrome Down se está reduciendo y con ello se produce igualmente una disminución en su acceso a servicios como la educación, la vivienda y el empleo, así como su calidad de vida en general. Fíjense que, de acuerdo con las cifras que existen allá en Canadá, esta es una sociedad canadiense, tal como lo dice su nombre, en promedio, uno de cada 781 nacimientos en suelo canadiense es de una guagua con síndrome de Down. El 67% personas de las personas en Canadá con discapacidad intelectual, no solo síndrome de Down, sino que también algunas otras, no tiene acceso a servicios educativos adecuados. El 20% sufre problemas para encontrar vivienda. El 61% está fuera del mercado laboral. Por lo mismo, se está pidiendo que se otorgue financiamiento, protección, intervención gubernamental y nivel de conciencia pública similares a los que cuentan los integrantes de la lista de especies que están en peligro, de esta lista roja. Dicen desde esta ONG canadiense, cada vez que una nueva especie se encuentra en peligro, los conservacionistas y los científicos activan las alarmas y toman medidas inmediatas para garantizar la protección y los recursos que asegurarán su supervivencia. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la población en riesgo es un grupo de humanos con características particulares, como las personas con síndrome de Down? Bueno, hace unos días, en el marco de la Semana sobre el Síndrome de Down en Canadá, se estrenó una campaña que se llama Síndrome en Peligro. Y en ella ahí aparecen niños y jóvenes que tienen este trastorno genético y que aparecen en algunos videos y también en fotos disfrazados de animales en peligro de extinción. Imagínense, ¿no? Niños y jóvenes con síndrome de Down disfrazados de animales en peligro de extinción. Y dicen mensajes como lo siguiente: la gente como yo se encuentra en peligro. Dice Laura Lachance, que es parte de esta campaña: queremos con la campaña aumentar la conciencia pública y comenzar una conversación más profunda sobre los desafíos que enfrentan las personas con síndrome de Down y así tener acceso a ayudas adecuadas. Dice, si bien entendemos que algunas personas no les gustó esta campaña, nunca fue nuestra intención ofender, claro, porque ha recibido muchos halagos. La mayoría de la gente allá en Canadá dice que es una campaña brillante, que es genial, algunos la encuentran tierna, pero otros dicen que es inadecuada y además carente de respeto por comparar a personas con animales. Y dice entonces Laura Lachance: si bien algunas personas sabemos que no les gustó, nunca fue nuestra intención ofender. Nadie respeta o conoce mejor la belleza, las fortalezas y las habilidades de esta comunidad que nosotros, los que tenemos hijos con síndrome de Down. El uso de los disfraces, dice, disfraces de animales, es solo para dar contexto y tiene como objetivo resaltar que estas personas cumplen justamente con todos los criterios de la lista roja para ser consideradas en peligro de extinción. Bueno, y tal como les había anunciado, vamos a hablar esta tarde de un libro que cuenta la historia del Canal 2 Rock and Pop, un canal que nació el año 1995, que tuvo corta vida, pero una corta vida que dejó un legado, que dejó algo, dejó hartas lecciones y también dejó, yo creo, una huella en las personas, sin duda, que trabajaron ahí, pero también quienes fuimos sus telespectadores. es difícil decir que fue un canal exitoso porque duró poco tiempo, pero sí tuvo algunos elementos que lo hacen inolvidable. Y bueno, este libro se llama Nunca cumplimos 30, una historia oral del Canal 2 Rock and Pop, sus autores, María Ignacia Pens y Javier Correa. Y estamos justamente con Javier esta tarde aquí en Aire Fresco. Él es periodista de la Universidad Diego Portales, ha colaborado en distintos medios, sobre todo que tienen que ver con temas culturales. Ha estado en la revista País México, por ejemplo, y en suplementos de cultura y tendencias de los medios regionales de El Mercurio. Javier, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Hola, Pablo, muchas gracias por la invitación.
¿Por qué se interesaron ustedes en hacer esta historia oral del Canal 2 Rock and Pop?
Bueno, básicamente nosotros teníamos muchas ganas de escribir sobre un medio de comunicación de los 90. Nos interesaba mucho esa efervescencia que se dio luego del regreso a la democracia. Teníamos en mente, no sé, la zona de contacto, la radio Rock and Pop, la revista Rock and Pop, pero llegamos a la conclusión de que el canal en el fondo era la culminación de toda esa efervescencia y donde también se cruzaban la mayoría de los protagonistas de los otros proyectos.
¿Y por qué llegaron a interesarse en ese periodo? Porque tú en esa época cuando nació Rock and Pop tenías 4 o 5 años, ¿no?
Sí. Bueno, nos interesamos porque son proyectos de los que se habla mucho en las escuelas de periodismo. Mi generación, claro, tal vez no vimos el canal, pero sí lo vimos posteriormente, no sé, a través de viejos videos o de YouTube, o leíamos la zona de contacto, las viejas ediciones del Mercurio, pero también leímos la zona de contacto en la web. También la radio siempre fue un referente, la revista también, entonces nos interesaba un poco esa efervescencia de los 90.
Este libro, Nunca cumplimos 30, una historia oral del canal Rock and Pop, les recuerdo, estamos conversando con uno de sus autores, Javier Correa, que lo escribió junto con María Ignacia Pens, está contado desde efectivamente sus protagonistas. En ese sentido es efectivamente una historia oral. ¿Y cómo fue? Son hartos los entrevistados que lograron tener ustedes. ¿Cómo fue ese proceso de convencer primero a la gente, de ir reclutando a todos estas voces, son la verdad que no conté cuánto, pero son muchos los entrevistados, casi 40 fuentes distintas, sobre todo rostros, digamos, del canal, pero también algunos ejecutivos y gente de otras áreas. ¿Cómo fue ese proceso?
Fue un proceso largo, especialmente porque, claro, había muchas personas que tenían muchas ganas de hablar sobre el canal, que como que nosotros sentíamos que habían esperado mucho tiempo para hablar del canal. Y habían también otras fuentes a las que les costaba mucho todavía hablar, porque el canal fue algo súper doloroso y que les marcó de cierta manera la juventud. En el fondo es como lo que dice Álvaro Bizama en el prólogo del libro, es como la crónica de una juventud perdida, ¿cachai?
Claro, que tuvo un gran proyecto, que lo llevó a cabo, pero que finalmente terminó, yo no diría, es difícil decir en fracaso, porque tiene hartas lecturas, y de hecho cuando uno revisa las opiniones de la gente que trabajó ahí y que están contenidas en el libro, hay elementos efectivamente que dan cuenta de un fracaso, pero también otros que dan cuenta de mucho éxito. Y varios de los personajes que son entrevistados, no sé, estoy pensando Iván Valenzuela, la Zoro Neto, otra serie de personajes, hoy día son Sergio Lago, son grandes figuras, Rumpi, grandes figuras de los medios de comunicación más tradicionales, digamos.
Claro, bueno, Iván lo dice en algún momento, que fue una derrota como un poco pírrica, que en el fondo había mucho de triunfo en ella, y pone también el ejemplo de Sergio Lagos, que él cuando terminó el canal sufría mucho por Sergio Lagos, porque él había llevado a Sergio Lagos al canal y decía, oye, a Sergio Lagos nadie le va a dar pega en la tele, se acabó su carrera. Y Sergio Lagos terminó animando el festival, claro. ¿Cachai? Entonces también tiene que ver con que, bueno, Sergio Lagos se adaptó a la televisión y la televisión también se adaptó como a la frescura con la que venían los rostros de Canal 2 Rock and Pop.
¿Qué conclusiones sacan ustedes, Javier, de este proceso? Primero, de la necesidad y cierta urgencia de realizarlo, como la sentían sus creadores y sus realizadores, y también de lo que fue pasando después. Cuéntanos un poco.
Bueno, sí, como tal como tú comentabas, fue súper rápida la salida al aire. Ellos empezaron a trabajar en mayo, si no me equivoco, y tenían que salir al aire en agosto porque si no la compañía chilena de comunicación iba a perder la concesión. Entonces fue todo muy apresurado. Había trabajo, pero no se hizo una marcha blanca, entonces...
Recordemos que la compañía chilena de comunicaciones dueña de Radio Cooperativa.
Dueña de Radio Cooperativa y en ese tiempo dueña también de la radio Rock and Pop, exacto. Corazón y claro. otras radios más que, bueno, después vendió. Pero, claro, fue todo muy rápido, con muy poca planificación. Había ciertas ideas, pero también había confusión de qué era el canal. Se sabía que era un canal joven, hecho por jóvenes para jóvenes, pero habían almas que decían como, no, tenemos que hacerlo como MTV, no, MTV no es así, tiene que ser como MTV, pero con periodismo. Entonces había mucha confusión de conceptos y eso se vio plasmado el día que salió al aire, que fue muy desordenado y en el fondo eso contribuyó a que el canal nunca se recuperara de esa salida al aire.
Esto surge además y hay varios de los protagonistas, digamos, venían de la zona de contacto del Mercurio. Hay varios que estuvieron ahí y surge un poco motivado. ¿Por qué? Porque no solo el éxito que había tenido el canal Rock, o sea, la radio Rock and Pop, sino que también y uno lo nota en el libro. Una necesidad de parte de toda esta figura de decir algo, de hacer algo, como que sentían de alguna manera como llamados a intervenir en el espacio público.
Sí, pero yo creo que también viene más como de parte de las direcciones de los medios, que en el fondo vieron un nicho de negocio, objetivamente. Porque el primer proyecto en el fondo era hacer un canal de noticias. Y el éxito de la radio Rock and Pop fue tal que dijeron, obviamente tenemos que hacer un canal para jóvenes. Y luego de eso empezaron a llamar, no sé, Alberto Fuguet, a Iván Valenzuela, que eran jóvenes en ese tiempo que estaban pululando en todos esos proyectos. Gumucio, Carcavilla, la Carola El Piano, que también era directora de diseño de la zona de contacto, si no me equivoco. Y luego de eso empezaron a entrar al canal, en el fondo. Pero yo creo que tiene más que ver con un nicho de negocio que con que ellos tuvieran la libertad de decir cosas. Aunque también tiene que ver que la generación anterior no estaba siendo capaz como de explicar el mundo, ni la música, ni el cine. Entonces tuvieron que llamar a todos estos jóvenes porque ellos sí estaban como conectados con eso.
Estamos conversando con Javier Correa, autor junto con María Ignacia Pens, de Nunca Cumplimos 30, una historia oral del canal Rock and Pop. ¿Cuáles, después de toda esta serie de entrevistas, cuáles dirías tú que fueron los puntos más altos y los puntos más bajos de la experiencia del canal Rock and Pop?
Yo creo, bueno, los puntos más altos, la obviedad del semillero, está de más decirlo, pero hay ciertos programas que sí fueron muy icónicos, como Plan Z, como Plaza Italia, como Maldita Sea, como Dínamo, no sé. Como que hay un antes y un después en por esos programas. Y yo creo que los momentos más bajos fueron el inicio. Fueron los dos primeros meses, dos primeros tres meses, hasta antes de que se hiciera el cambio, de que se fuese Juan Forch y llegara, en el fondo, se hiciera cargo al 100% de la compañía chilena de comunicaciones. Creo que eso condenó al canal completamente.
¿Qué problemas tenía el canal en ese minuto? ¿Eran más bien problemas técnicos o de contenido, de realización, de producción?
Eran problemas técnicos, eran problemas económicos, no había una real dirección de qué era el canal.
Había confusión en el proyecto.
Claro, había muchos rostros que nos decían como el canal era demasiado raro porque venía cualquier persona de cualquier parte y hacía lo que quisiera. No había ningún control porque en el fondo Juan Forch, que estaba a cargo de la productora que en el fondo lideraba el canal, él creía que en base a ese desorden y a esos errores se podía generar buena televisión. Tenía razón, pero no tanto tampoco. Como que es un desequilibrio eso, porque, claro, en base a esos errores se generó muy buena televisión también, pero el canal terminó cerrando, el primer canal que cierra.
Claro, efectivamente, el primer canal que surge con la televisión privada y al mismo tiempo, claro. Televisión abierta privada y al mismo tiempo el mismo canal que cierra. En el libro aparece el caso, de que para ilustrar lo que tú dices con respecto a la falta de control, el caso de Plan Z. Hay varios de los comentarios que hacen los realizadores, protagonistas de Plan Z, dicen, a nosotros no nos controlaba nadie. Y hay ciertos capítulos del programa que de hecho significaron denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión, no sé si llegaron a convertirse en sanciones, pero sí hubo varias denuncias, particularmente con una recreación que hacían de el golpe militar, o de la época, digamos, del golpe militar.
Claro, era una recreación del golpe de Estado que se llamaba Vuestros Nombres, Valientes Soldados, desde la visión de derecha. Y claro, bueno, como para contextualizar un poco, Plan Z era un programa que hicieron los rostros de Gato por Liebre porque tenían que irse de vacaciones, básicamente. Era como el basurero de Gato por Liebre, todos los
chistes. Porque Gato por Liebre tenía un elemento
de contingencia.
Tenía un elemento de contingencia y un segmento que era en vivo, me parece.
Claro.
La presentación de las noticias era en vivo.
Entonces todos los chistes que no entraban a Gato por Liebre se terminaron en Plan Z. Y también había como un viejo anhelo de Peirano y de Gumucio, que ellos querían hacer un programa 100% humorístico. Y hacen esta parodia del golpe, y claro, la parodia quedó como muy lenta, como muy realista, como muy triste, y ellos querían provocar en el fondo a la derecha y se enojaron todos. Bueno, también en el libro se cuenta que la viuda de Salvador Allende llamó a Gumucio muy enojada por lo que había visto.
Claro,
fue complejo.
Porque además Gumucio hacía de Allende en esa parodia.
Gumucio hacía de Allende y se parecía mucho.
Sí.
Era muy parecido y específicamente, en el fondo era reproducir todas las cosas que decía la derecha sobre Salvador Allende, que era alcohólico, que era mujeriego, etcétera, etcétera. Y también había una escena en que derechamente se mostraba como el suicidio de Allende.
Claro, era... No solo para esa época, para cualquier época era especialmente...
Eso hablábamos con Rafael el otro día, que tampoco había muchas imágenes de Allende en la televisión abierta. Mm. Ese nivel era en esa época. Entonces fue como muy fuerte para mucha gente.
Hacen tus entrevistados, tú has nombrado a algunos, todos ellos están en el libro, está Álvaro Díaz, está Peirano, está, bueno, Rafael Gumucio, por supuesto, Alberto Fuguet, Iván Valenzuela, Soledad Oneto, y una serie de otros, claro, más. ¿Qué tipo de autocrítica hacen o qué tipo de evaluación hacen ellos mismos del por qué el canal terminó siendo obligado a cerrar?
Yo creo que en el libro no hay tanta autocrítica, sino más bien identifican culpas en otros participantes del canal o en otras facciones del canal. No hay muchos rostros o directivos que hagan una autocrítica real. Yo creo que el que más hace una autocrítica tal vez es Iván Valenzuela. Porque como Iván le tocó ser jefe, claro, y eso fue complejo para él, porque en el fondo era jefe de gente que tenía su misma edad, Iván sí tiene identificado en qué se equivocó, por ejemplo, la gente de Estudio Visión, en qué se equivocó la gente de la Compañía Chilena de Comunicaciones, de la que él era parte, digamos. Y creo que hace una autocrítica bien, que lo enaltece bastante.
¿Tú dirías que es el único?
¿O
uno de los pocos?
Yo creo que es uno de los pocos, pero tampoco hay como una autocrítica general. Yo creo que más que nada es Iván.
Bueno, este es un libro editado por Libros de Mentira, ¿no es cierto? Nunca cumplimos 30, una historia oral de Canal 2 Rock and Pop. Sus autores, María Ignacia Pens y Javier Correa, que han estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Polo.
Escuchemos a Damon Albarn con Mr. Tembo.
In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op row to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. Get that, he will need a helping.
wasn't what he planned. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he won't need a help. Where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, grey blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he won't need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
Fred, you take those lions off the front of the boat. Good God, man, have some heart in you, will you please?
All right.
I'm trying to run this expedition in a decent manner.
Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph, wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual.
Escuchamos a Damon Albarn con Mr. Tembo. Oye, cosas importantes que recordarles. Grandes parcelas en medio del bosque nativo, lagunas, senderos, caballerizas. Descubre un lugar para soñar. Bosques de la Laguna, Aires de Sur, a una hora de Santiago. Más información en bosquesdelalaguna.cl. Las familias siempre están presentes. Y aunque a veces no se entiendan, ellas le dan más sentido a la vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y es en la cocina donde el fuego sobrevive, donde puedes disfrutar de todo el diseño, innovación y vanguardia de nuestros equipamientos. Vive la experiencia Kitchen Center a lo largo de todo el país y en kitchencenter.cl. Esto es bien llamativo, ¿eh? Es un trabajo de un fotógrafo, un artista, que se llama Eric Kessels, que reunió una colección de fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Pero no son fotos cualquiera, son fotos de soldados nazis. Fotos de soldados nazis puestas, digamos, de alguna manera muy... No puestas, sino que corresponden a un momento muy peculiar de la vida de las personas. No tan peculiar en realidad, porque es bastante natural y corriente. Que es el momento en que la persona defeca. Se llama shit, o sea, caca, o mierda, como quieran ustedes... expresarlo, y es justamente un libro de fotografía en el que la mayoría de los soldados que aparecen ahí está haciendo sus necesidades, unos al lado del otro, además, en cuclilla, en general sobre una barra de madera, que tenía un nombre muy, muy especial: Donnerbalken. ¿Qué significa Donnerbalken? La barra de los truenos. Hace aproximadamente un año, dice este artista y diseñador holandés, me encontré con algunas de estas fotos en eBay. No estoy seguro de por qué, pero hay un gran mercado de segunda mano de este tipo de imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Hay una breve introducción en el libro acerca de los orígenes históricos de esta fotografía, aunque dice para añadir un poco más de peso académico al... él quería, digamos, añadir un poco más de peso académico a este proyecto, pero no fue capaz de encontrar historiadores especializados en ambas cosas, el nazismo y la materia fecal. Así que no pudo agregarle este contenido de mayor peso. Oye, otra cosa que llega también de Europa. Roma va a cambiar el nombre de una serie de calles bautizadas con nombres de fascistas que respaldaron leyes antisemitas durante la dictadura de Benito Mussolini. La alcaldesa Virginia Raggi, ¿sí? Invitó a estudiantes de la capital a sugerir nombres alternativos para las calles en honor a los italianos que supusieron al fascismo durante la década de 1930. Por ejemplo, la vía Arturo Donaggio, la vía Eduardo Sabatari, calles que llevan el nombre de científicos que firmaron el famoso Manifiesto de la Raza, un documento emitido por el gobierno Mussolini que quería darle credibilidad científica al prejuicio racial y que además justificó leyes que quitaron la ciudadanía a los judíos italianos. Esto fue el año 1938. Los reemplazos que sugieren los estudiantes de Roma incluyen a científicos que se opusieron a la dictadura de Mussolini, entre ellos, por ejemplo, el físico Mario Carrara, una botánica que se llama Pierina Scaramella. La alcaldesa Raggi dijo estar entusiasmada con la posibilidad de nombrar los hitos públicos en honor a las personas que tuvieron el coraje de oponerse al fascismo. Redefinirán estas calles. Dice que necesitamos recuperar una memoria que hoy se está olvidando con demasiada facilidad. De lo contrario, corremos el riesgo de sufrir tragedias como las de hace 80 años. Hay que recordar que esta alcaldesa, Virginia Raggi, es una figura bastante importante del movimiento Cinco Estrellas, un movimiento populista. Se convirtió en alcaldesa el año 2016 y describió a Roma como una ciudad antifascista. Así que espera, dice, que la ciudad, que la capital, pueda servir de ejemplo para borrar cualquier nombre de calle que represente una vergüenza para nuestro país. Oye, ya nos tenemos que ir. Vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Plazas 5, el Zócalo, en Ciudad de México. La maravillosa Plaza del Zócalo, un espacio gigantesco, además enorme, donde ocurren habitualmente cosas interesantes, además. Después viene Nada Personal con Matías del Río, María José Ullea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Miren, un gran capítulo de hoy, Los Últimos Años de Johnny Cash. Ya pues, nos vamos. Oye, en Duna.cl hay un panorama interesante, los museos de medianoche, para que se organicen y visiten los museos esta noche. Nos vamos, nos juntamos el lunes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Aire Fresco y sigan acompañados de Radio Duna y Duna.cl. Chao.